Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco.
Lucha Libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Pues será que os damos la bienvenida a Radio Topo en el 101.8 de la FM, zaragozana. Hoy 21 de agosto de 2019, en la enésima de las enésimas, a las 8 de la tarde todos los miércoles, Lucha Libre. Lucha Libre, que ya lo sabéis, es el programa de acción social sindical internacionalista, ASI, con dos S's, ASI, arroba ASI-ASI.org, para quien quiera protestarnos. Lo hemos dicho todo, compañera.
Sí.
Ya está, ya estamos bien. A ver, háblame.
Bueno, yo creo que nos hemos dejado el teléfono de Radio Topo, pero hoy estará ocupado.
Pues yo creo que me le vas a hablar de frente al micro y te lo vas a levantar un poco. Mira,
¿ah, sí?
ya verás que bien.
¿Ah, sí?
Ya verás cómo te lo agradezco. Sí, ya vamos a hacer el esfuerzo. Please, 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 please. Déjame decir una cosa antes de nada.
Dale.
Ya se cumplen las profecías de Nahuapec, uno de los cinco profetas del tiempo viejo. No se contentarán los blancos con lo suyo, ni con lo que ganaron en la guerra. Querrán también la miseria de nuestra comida y la miseria de nuestra casa. Levantarán su odio contra nosotros y nos obligarán a refugiarnos en los montes y en los lugares apartados. Entonces iremos, como las hormigas, detrás de las alimañas y comeremos cosas malas. Raíces, grajos, cuervos, ratas y langostas del viento. Y la podredumbre de esta comida llenará de rencor nuestros corazones. Y vendrá la guerra. Y hoy hablamos de las montañas del sureste mexicano.
Lugar. salarios.
¡Abajo!
Con lo que gano en esta empresa no me alcanza para tragar. Y la carencia.
¡Arriba!
Los salarios.
¡Abajo!
Y yo le digo a mi Teresa, vente, vamos a bailar.
Bueno, compañera, que hemos dicho que nos íbamos a las montañas del sureste mexicano hoy 21 de agosto.
Sí, porque en este programa vamos a analizar el último comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y en el que anuncia que la creación de nuevos caracoles y nuevos municipios rebeldes autónomos. Y para ello contamos, creo que ya al otro lado del teléfono, con Lola del CEDOC, del Centro de Documentación Zapatista. Lola, ¿nos escuchas?
Perfectamente.
Uy, qué bien. Y qué nosotros bien. Bravo.
Bueno, pues como iba diciendo, a lo largo de la semana pasada, el EZLN escribió una serie de escritos y acabó el sábado pasado escribiendo un comunicado que se titula Irrompimos el cerco, que, Lola, ¿nos puedes explicar más o menos que el resumen de ese comunicado? Y luego ya pasaremos a analizarlo.
Sí, bueno, en resumen, el comunicado lo que hace es decir que en estos años de trabajo tranquilo, de trabajo callado, de trabajo sobre todo de los jóvenes, de las mujeres y los hombres jóvenes zapatistas, se ha ido, los zapatistas han crecido en número y han crecido en territorio, y entonces lo que anuncian es una reorganización, una organización de este territorio que incluya estos nuevos espacios, nuestras nuevas gentes que se han ido sumando al zapatismo, y la reorganización consiste en que se pasa de 5 caracoles, que son los que había hasta ahora, a 12 caracoles. O sea, más que duplican el número de caracoles. No solo eso, sino que se crean también 4 nuevos municipios autónomos y se crean además 11 centros de resistencia autónoma y rebeldía zapatista. Estos centros, en muchos de estos centros están situados caracoles, y están situados también municipios autónomos, ¿no? Y entonces lo que hacen es anunciar esta nueva reorganización, y entonces cuentan qué caracoles nuevos se han creado, dónde se han creado, y esto es lo que dicen. Claro, es un paso enorme de 5 a 12 caracoles, el aumento de los municipios autónomos. Y hay una cosa que yo creo que a todo el mundo nos ha llamado muchísimo la atención, y es que uno de los nuevos caracoles está situado en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el mismo corazón del centro de Los Altos, ¿no?
Exacto.
Lo cual es bastante, bastante interesante.
Y después hablaremos de esto, pero estos nuevos caracoles y esta extensión zapatista, ¿se da en zonas de influencia zapatista o, bueno, zonas conocidas por su influencia zapatista?
Te digo fatal, lo tengo un poco lejos.
Mira, a ver.
Habla al micro. Habla al micro, ya verás.
¿Escuchas?
Bueno, inténtalo.
Vale, voy a intentar hablar más
ahora,
fuerte.
Ahora te digo mejor.
Vale. Que este crecimiento se da, y estos nuevos caracoles se dan en zonas de tradicional influencia zapatista, o también se da en nuevas zonas que estaban fuera del control zapatista, como
sí.
Si nos puedes explicar más este, porque es un crecimiento casi más que duplicar, o sea, es bastante notable. Y es bastante buena noticia.
Claro, bueno, es un poco de las dos cosas. La verdad es que zapatistas había en muchos sitios, pero en muchos sitios había pocos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando se hizo la escuelita zapatista,
¿sí?
Los libros que había en la escuelita, los compañeros y compañeras de Roberto Barrios contaban que en un momento determinado allí se creó un municipio autónomo, pero que en realidad era poca gente y entonces decidieron que mejor desaparecía y se juntaban a otros sitios. Y también en esos libros cuentan cómo hay en muchos sitios donde hay zapatistas, pero que ni cuentan con municipios autónomos, ni cuentan con ningún caracol, porque son pocos en zonas, digamos, que no había suficiente como para establecer algo así como lo de ahora, ¿no? Lo que ahora está ocurriendo es que todos esos sitios donde había poquitos zapatistas, o incluso zonas donde es probable que no hubiese muchos, que no hubiese, esto se ha expandido, si existen, y existen en el número suficiente como para poder hacerse cargo de juntas de buen gobierno, de nuevos municipios. Entonces, es un poco las dos cosas. Si se han extendido a zonas donde la influencia que había antes era muy escasa, estoy pensando en, por ejemplo, en un municipio que se llama Matenango del Valle, que estaba dentro de, digamos, del área de influencia del Caracol de Morelia, pero que en realidad allí pues no había, probablemente había, no había mucho, ¿no? Y ahora allí se hace un nuevo municipio autónomo. Es decir, van avanzando. En el comunicado de Moisés, del subcomandante insurgente Moisés, donde cuenta esto, da dos datos importantes de por qué han aumentado los zapatistas. Uno es el que he comentado antes, de bueno, pues toda la gente que ha estado trabajando organizativamente, políticamente, para organizar a la gente y para que la gente se apuntara, o sea, se juntara y se hiciera zapatista. Y por otra parte, él dice que una de las cosas que también ha influido mucho han sido los programas del gobierno, que en realidad lo que han hecho en aquellas comunidades donde no había zapatistas, donde había, como ellos llaman, partidistas, lo único que han hecho ha sido dividir a la comunidad, crear problemas, y entonces esto les ha hecho ver también que por ahí no se podía seguir, ¿no? Entonces, es obedece a todo eso. Y sí, hay un aumento importante en zonas donde antes, si había zapatistas, eran muy escasas, ¿no?
Y comentabas antes que uno de estos nuevos caracoles es en San Cristóbal de las Casas, que San Cristóbal de las Casas es una ciudad bastante, bueno, no sé si decir la más importante de la región, pero tiene casi 160.000 habitantes, o sea que casi es un caracol bastante visible. ¿A qué crees que se puede ver esto? Vamos a analizar un poco más, como las razones que puede haber detrás de este anuncio, ¿no? De nuevos caracoles y también de este nuevo caracol ahí.
Sí, bueno, ese caracol ahí es yo creo que es un golpe de efecto muy fuerte, porque efectivamente San Cristóbal de las Casas es la capital, por decirlo de alguna forma, de toda la zona de los Altos. Es la ciudad más importante de ahí, y es una ciudad de paso obligada, tanto para ir hacia la selva, hacia sitios como Cosingo, como Las Margaritas, para ir hacia las Cañadas, como para toda la zona de los Altos de Chiapas. De los Altos de Chiapas, donde la influencia zapatista es absolutamente grande, es muy enorme, ¿no? Pero digamos que San Cristóbal de las Casas es una ciudad como, bueno, iba a decir muy mestiza, pero yo creo que sí, que algunos de San Cristóbal se enfadarían mucho, porque ellos son coletos, ellos no son mestizos, son coletos, son los auténticos gente de bien de la zona, ¿no? Eso es muy importante ahí, por tanto, que se visibilice en un sitio que es el centro económico de toda la región, que se visibilice la existencia de los zapatistas, ¿no? Esto también tiene, yo creo que tiene mucho que ver con un poco una estrategia, no sé cómo decirlo, diría de defensa, pero en realidad no es de defensa, sino demostrarse de cara a que en un momento determinado, que es algo que cuentan los comunicados anteriores a este, en caso de que en un momento determinado haya algún intento por parte del gobierno de atacar a las poblaciones zapatistas, ¿no? Entonces, las poblaciones zapatistas, los zapatistas los que están haciendo es, si queréis hacer algo contra nosotros, vais a tenerlo que hacer a la luz pública.
Porque
no es que vayan a entrar no sé cuántos efectivos de la Guardia Nacional al fondo de la selva y van a hacer no sé qué, sino que estamos públicamente en todos estos sitios, uno de ellos, este sitio tan fundamental como es San Cristóbal de las Casas, en este centro neurálgico de todo, de económico, de comunicaciones, de todo, y entonces esto va a ser como mucho más difícil. Y me ha hecho gracia, además, me ha llamado la atención los nombres de los caracoles.
Sí.
Suelen ser así como muy, no sé, el caracol de la realidad se llama madre de los caracoles del mar de nuestros sueños.
Sí.
El de Morelia, torbellino de nuestras palabras. Bueno, todos tienen unos nombres así, ¿no? Por ejemplo, uno de los nuevos, uno que está junto a los Montes Azules en la Unión, se llama Colectivo del Corazón de Semillas Rebeldes, Memoria del Compañero Galeano, ¿no? Son todos nombres como muy floridos.
Sí, este caracol, este caracol que estábamos hablando justo.
Pues, el caracol que de San Cristóbal, que sí. Se ha establecido la sede en el CIDECIE, que es un centro, es una especie de centro, la Universidad de la Tierra, también la llaman, es un centro de capacitación indígena, autónomo, organizado por los propios indígenas, que en muchas ocasiones, en sexenios anteriores sobre todo, han tenido problemas porque les han querido cortar la luz, les han querido, es decir, no era un sitio, digamos, que amable para el gobierno. Bueno, pues en ese sitio, que es además donde se han hecho muchos encuentros, donde los zapatistas han ido muchas veces a hacer los encuentros que se han hecho en los seminarios, los semilleros, todos los conversatorios. Bueno, pues ese caracol se llama Jacinto Canek. Así. Nada de florituras, nada de cosas de nombres maravillosos. Simplemente Jacinto Canek. Pero Jacinto Canek fue un indígena maya del Yucatán.
Sí.
Que estuvo al frente de una rebelión indígena contra la corona española en 1761. Uh-huh. Es decir, es el nombre de un indígena rebelde. Uh-huh. Y a mí me parece que es muy significativo que se dé ese nombre al caracol que está precisamente en San Cristóbal de las Casas.
Y nos comentabas antes que también podía ser esto una estrategia no tanto defensiva, pero bueno, como demostrarse, ¿no? Por si podía haber algún ataque.
Ajá.
O porque, bueno, yo también recuerdo en enero que hicieron un comunicado en el que más o menos decían algo así como, creo recordar, como estamos solos, pero estamos solos frente al gobierno de López Obrador.
Sí, lo dicen en varias ocasiones, y en esa ocasión que tú dices, además el primero de enero, no solamente dijeron eso, era la celebración del primero de enero que se hizo en la realidad, sino que hubo una demostración bastante evidente de fuerza zapatista, porque en un momento determinado del discurso dijeron, vamos a dar la bienvenida a nuestras tropas,
sí.
A la parte militar del EZLN, y aparecieron miles y miles y miles y miles de milicianos y milicianas. Iban sin armas, iban con palos, pero eran miles y miles, que por cierto, quienes abrían esa demostración, la gente que iba adelante, era un grupo de mujeres en motocicleta. Ellas eran las que iban abriendo el paso a todos los demás, ¿no? Y verlos, hay un vídeos por ahí que están circulando, que han circulado por las redes, ver la cantidad de zapatistas que había, la verdad es que impresionaba mucho, ¿no? O sea, era decir al gobierno, si quieres hacer algo contra nosotros, no te va a salir gratis.
¿Y crees que estas amenazas, crees que puede, en uno de los escritos habla de que quizá hay, bueno, no, es una especie de escrito de ciencia ficción, ¿no?, de un futurible, en el que habla de que quizá pueda haber guerra. Y sí que es verdad que hay proyectos contra los zapatistas. Podemos hablar luego, analizar el mal llamado Tren Maya, lo de la Guardia Nacional, pero claro, esto, aparte de reorganizarse porque han crecido, ¿a qué crees que se puede ver este comunicado tan público, ¿no? Porque a lo mejor pues lo podían haber hecho sin comunicarlo, o no sé. ¿Cómo ves este anuncio ahora?
Bueno, los zapatistas siempre tienen dos vertientes. Una es que no se sabe nada de ellos porque trabajan en silencio cuando trabajan, pero luego después hacen público todas las decisiones grandes que toman. Yo creo que sí que tiene mucho que ver con una llamada de atención, digo, hacia el gobierno, a una posible intervención, ¿no? Es decirle al gobierno, estamos aquí, somos muchos más de los que hemos sido, que ya éramos bastantes, desde luego somos muchos más de los que tú te piensas que somos, y además no nos ocultamos, o sea, no nos ocultamos porque estamos aquí y somos los que somos y estamos en este punto. Yo creo que es una especie de estrategia de defensa, por decirlo de alguna manera, pero que no es exactamente una estrategia de defensa, sino es una estrategia de mostrarse, ¿no? De mostrarse y decir, cuidadito con lo que vas a hacer, porque si tú te estás pensando estas cosas que están diciendo, que periódicamente se dice, no, si es que los zapatistas ya no existen, si los zapatistas ya no hay nadie, ya no hay zapatistas, ya todos han desaparecido, pues que sepas que no solamente no han desaparecido, sino que somos muchos más. Y se lo dice, yo creo que también, no solamente se lo dice eso al gobierno, sino que se lo dice a la gente en general, que sepáis que estamos aquí, o sea, que no os olvidéis que estamos aquí. El primer comunicado de toda la serie es un comunicado muy típico del finado, como dicen ellos, del finado subcomandante Marcos,
sí,
que de repente como que llama la atención, como que llama a la puerta y dice, Toto, que estoy aquí, ¿no? Ah, hola, ¿qué tal? Que uy, sí, se sorprenden de mí, ¿qué tal? ¿Qué hacen? ¿Cómo están ustedes? Ah, miren, nada por aquí, nada por allá, y de repente, ¡zas!, reaparecen los zapatistas. Entonces, es decir, es una llamada de atención también a la gente. Yo creo que fundamentalmente es eso, es un horror, una reorganización interna. La reorganización interna yo creo que es bastante, bastante fuerte, bastante, bastante interna, sobre todo en la parte de la selva, en la parte de lo que es el municipio de Ocosingo, que ahí compartían junta de buen gobierno, una parte era de Morelia y otra parte de La Garrucha. Ahora hay, en esa parte, hay tres nuevos caracoles, tres nuevas juntas de buen gobierno, en Nuevo Jerusalén, en Patria Nueva y en Dolores Hidalgo. Y en esa parte también se crea también un nuevo municipio. Es decir, es una cosa bastante importante. Otro sitio también, en Roberto Barrios, en la junta de gobierno de Roberto Barrios. Roberto Barrios abarca una zona enorme también, porque es toda la zona norte de Chiapas, que es una zona además que de toda la vida ha sido muy complicada, porque ahí ha habido mucho paramilitar y, bueno, ha sido una zona muy tremenda, ¿no? Ahora hay una parte que corresponde al municipio oficial de Tila, que tiene su propia junta de buen gobierno y su propio caracol. Es decir, han crecido lo suficiente como para que no tengan que ir depender para sus trabajos y sus decisiones y su gobierno de un sitio que está un poco lejos, que es Roberto Barrios. Son lo suficientemente gente como para tener su propia junta de buen gobierno, ¿no? Entonces, creo fundamentalmente que es una forma de mostrarse, de decir, mirad lo que estamos haciendo, mirar lo que somos, y aquí estamos.
Te quería preguntar también por cuál ha sido la respuesta, porque esto habrá tenido alguna respuesta, de los partidos políticos mexicanos o, bueno, de López Obrador. ¿Han dicho algo?
López Obrador sí, sí ha dicho, no sé cómo decirte, ha dicho como si no dijera, que qué bueno, qué bien que haya nuevos municipios autónomos sin violencia.
Ya, mientras envía decenas de miles, ¿no?, de
claro,
guardias.
Mientras está allí la Guardia Nacional, sí. Mientras por otras zonas donde no están exactamente los zapatistas, pero sí el Congreso Nacional Indígena, están haciendo desmadre y medio con todos los megaproyectos que están intentando imponer, es decir... Pero eso es lo dicen todos, o sea, todos los presidentes. No hay un presidente, yo no recuerdo un presidente que haya ido verbalmente, bueno, excepto Salinas y en su momento Zedillo, pero contra los zapatistas. Todos han saludado a los zapatistas, todos les parecen muy bien los zapatistas. Vamos, yo creo que de hecho lo que le encantaría es que los zapatistas les dieran un par de palmaditas en la espalda, ¿no? Cosa que no parece muy probable.
Bueno, pues yo creo que podemos hacer, ¿no?, un descanso.
Podemos hacer un descansillo. Yo os pongo otra del playlist de las sugerencias.
Sí, porque los
musicales de...
No lo hemos dicho, pero en los comunicados hay sugerencias musicales.
Claro, tenemos
algo. Y hemos puesto, vamos a poner todas, ¿no? La música del programa de hoy son sugerencias de los comunicados.
Así que oyentes y oyentas, oyentoas. Sí, querido as oyentoas, quien proteste es... Ya sabéis de quién es la culpa. No hay problema. Luego seguimos. 3 minutos. Courtney Love, the lead singer of the sensational pop group Hole, is the best fuck in the world. Para los que echamos la adolescencia tardía con esto, de llegar a 2019 y en un programa, ¿no?, sobre los compas de LZ, tener que poner esta canción, no te creas que... que no deja de ser un poco shock. Lola, ¿nos oyes un poco mejor ahora?
Sí, sí, bastante mejor.
Ahora bastante mejor.
Ah, vale, vale.
Puede ser que ya incluso hayamos arreglado... Mira, no hay mal que por bien no venga, poner a Nirvana y arreglar el sonido. Venga.
Que quiera saber por qué ponemos Nirvana, que se lea los comunicados.
Eso es, que es más que recomendable. Yo solo tenía un puntito antes de que entrarais a desarrollar otras cosas. Porque estaba pensando, tiene que ser López Obrador y tiene que ser ahora, quedan 2 años para que sean 25, ¿no?, de aniversario, de levantamiento, y no sé, Lola... ¿Cómo?
Sí.
Ah, sí, sí, me cago en la leche, claro. Eso, en el 25, perdón, que estaba yo aquí haciendo el tonto. No es muy concreta la pregunta, pero un poco intuitivamente, desde el momento inicial... claro, la guerra tiene muchas maneras, y guerra, en realidad guerra hay todo el rato, y a guerra uno se somete todo el rato, pero una coyuntura como esta de ahora, y con lo que tiene que ver con las relaciones con Estados Unidos, con la situación económica, con los proyectos y demás, no la ha habido durante todos estos años, seguro que sí, pero no huele esto a hito muy 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 importante.
A ver, ha habido momentos bastante que sí, que han sido ahí como muy fuertes, como muy duros. Pero ahora hay una cosa que a mí me preocupa mucho respecto a López Obrador, ¿no? Aparte de que el mundo está a punto de, como dicen los zapatistas, de tener una tormenta perfecta, porque es que madre mía, mires para donde mires, encuentras unas cosas tremendas, ¿no? Todos estos años, desde que los zapatistas aparecieron a la luz pública, los gobiernos de México han sido unos gobiernos que, por mucho que hubiesen ganado el presidente por unas mayorías maravillosas, sí había un fondo, muchísima gente que estaba en desacuerdo con ellos, ¿no? Eso no pasa con López Obrador. López Obrador tiene un apoyo tremendo, pero tremendo, entre la gente, ¿no? O sea, le votaron 30 millones de mexicanos, que es una barbaridad. Y el apoyo que tiene López Obrador es un apoyo muy grande. Y son, además, en su gran mayoría, es gente... Me da pereza decir que es gente fanática, ¿no? Porque eso da una imagen que no es real, pero sí es una gente... muy seguidista de López Obrador. Lo que López Obrador dice es la ley, lo que López Obrador dice es verdad, lo que López Obrador, o sea, si López Obrador dice que por aquí, si dice que por allí, ¿sabes? Y eso, y además suelen ser, hay mucha gente que es muy activa en las redes y todo esto. Es decir, tiene un nivel de aceptación muy alto. Es una cosa muy curiosa porque la aceptación que hay a López Obrador es porque López Obrador es de izquierdas, ¿no? Es la primera vez en toda la historia de México, prácticamente, de la historia reciente, quiero decir, que alguien de izquierdas llega al poder, ¿no? Y con la etiquetita de izquierdas, pues ya está todo hecho. Es decir, cuando se critica a López Obrador, es el propio López Obrador quien dice... es que vosotros decís que sois la izquierda radical que me estáis criticando, pero en realidad sois de derechas.
Sí.
¿Por qué? Porque considera que solamente la derecha le puede criticar, la izquierda no le puede criticar. Eso lo dice López Obrador, pero no solamente lo dice López Obrador, lo dicen un montón de intelectuales mexicanos y de gente fuera de México, ¿no? O sea... lo último, unas declaraciones que ha hecho este hombre, Boaventura de Sousa Santos, diciendo que López Obrador hay que sostenerle porque es la izquierda y porque no sé qué. Y tú dices, pero ¿de dónde ves que es la izquierda ese señor, no?
Además,
y lo único que está haciendo es exactamente lo mismo que está haciendo, que quería la derecha que se hiciera, ¿no?
Además, Boaventura, que es un tipo que no ha dejado de estar cerca, más o menos cerca de... del zapatismo también, en su momento.
Bueno,
ha pasado por ahí. O sea,
sí, ha rondado. Vale. O sea, yo creo que más bien ha rondado, ¿no? Pero bueno. Pero de repente todos los gobiernos de izquierda, presunta izquierda de América Latina, excepto en Bolivia, pues han ido todos al garete, muchos de ellos además por cuestiones también de corrupción y estas historias, y entonces como que la esperanza blanca pues es López Obrador, ¿no? Y entonces mientras él diga que es de izquierdas, pues perfectamente, ¿no? De hecho, López Obrador al mes de llegar al gobierno dijo que con su llegada al gobierno se había acabado en México el neoliberalismo.
¡Viejo!
Es una cosa que dices, claro, ¿qué me estás contando, compañero? O sea, ¿no? Entonces, a mí eso sí que es una cosa que me preocupa mucho en el tema de un posible ataque a los zapatistas, ¿no? Que otras veces, cuando se ha intentado, o sea, acordaros, en febrero de 1995, cuando Zedillo manda el ejército a las zonas zapatistas y el ejército se tiene que replegar y las comunidades se esconden en la montaña, enseguida la gente sale a la calle a decir que eso no puede ser. Es decir, hay un gran movimiento de protesta en contra de Zedillo. Eso a mí me da mucho miedo ahora, ¿no? Porque ahora la cantidad de gente que dice lo que López Obrador diga es la realidad, no es la realidad, sino lo que dice él, pues es una cosa que a mí me preocupa bastante.
Ahora sería como, pero ¿de qué os quejáis? Ahora, hasta con este también os nos quejáis, ¿no?
Una cosa así, ¿no? Pero si tenemos a este señor ya, por fin, ¿no? Que claro, que además hay que reconocer que López Obrador lleva toda una historia, ya le hicieron un fraude electoral, es decir, que hay toda una serie de cosas ahí que hace que hayan sentido como un triunfo maravilloso el haber conseguido que esta vez le reconocieran. Claro que con la cantidad de gente que votó era imposible hacer ningún tipo de fraude, ¿no? Pero y eso a mí sí es una cosa que me preocupa, porque eso, ese apoyo al gobierno, a pesar de que hay algunos que dicen que está bajando y que está bajando bastante, el apoyo generalizado a López Obrador, yo creo que bastante no. O sea, yo creo que sigue teniendo mucho apoyo de los AMLovers, como les llaman, ¿no? Hostia. Que además ya digo que son súper, súper, se mueven mucho en redes, ¿no?
Sí, también hay crítica muy explícita ahí en alguno de los comunicados, ¿no?
Sí, quería hablar, sí, quería comentar, sí, sí. Que precisamente en los escritos de antes del comunicado analiza todo esto, ¿no? Y hay uno que yo creo que es explícito, bueno, explícito, que habla claramente de López Obrador y le llama también el jefe. Y
dice, el supremo.
El supremo, ¿no? Dice que todo el mundo tiene que tomar, habla de la ley y también que lo podemos analizar también y de cómo, y cuenta una especie de historia de cómo todo el mundo le van a acabar haciendo pruebas de, como un examen para ser más idiotas porque que el presidente, porque nadie puede ser más listo que él, algo así.
Sí, sí, sí.
Creo sí, que se llama Adagio, alegro molto en mi menor, una realidad posible, me parece que se llama ese.
Sí, ese es. Es muy divertido porque crea una ficción bastante, bastante curiosa. En el que, bueno, va desgranando todo eso en ese y en el siguiente, en el que hace una, que este es todavía casi más claro con López Obrador, en el que pone incluso en duda la salud mental de López Obrador, ¿no? Y que ese también, ese segundo es muy divertido, porque ahí cuenta, habla sobre las cosas que dice López Obrador en sus conferencias de prensa.
Sí, que no Timex lo corrige, como hace la coña de que no Timex, López Obrador dice como medio burradas o cosas mal dichas, y no Timex.
Al revés, como claro. Si fuese, como dice las frases al revés y entonces se lo corrigen. O se Exacto. lo corrige su jefe de
prensa.
De prensa, o se lo corrige no Timex y todo esto, ¿no? Porque, y es verdad, porque, bueno, digo que López Obrador tiene una costumbre que ya tenía. López Obrador, no sé si os acordaréis, fue alcalde de la Ciudad de México ya hace unos cuantos añitos. Y entonces ahí ya también todas las mañanas hacía una conferencia de prensa a las 7 de la mañana. Y ahora lo sigue haciendo. Yo no sé si siguen siendo a las 7 de la mañana, pero son por la mañana. Se llaman las mañaneras. Y entonces, bueno, pues ahí, ahí contesta todas las preguntas de, que le hace la gente, si le gusta. Ah, porque yo he oído, he visto un vídeo en que una periodista le pregunta no sé qué, que a él no le hace mucha gracia, y se pone a hablar de béisbol, que le gusta mucho.
Yeah.
Entonces dices, bueno, entonces hay cosas así como muy extrañas, ¿no? O sea, por ejemplo, otra de las cosas, una de las cosas que ha dicho en una de esas mañaneras es que la prensa que le critica es una prensa fifí.
Ah, vale, o sea que eso es cierto.
Sí, 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 eso es cierto. Lo de la prensa fifí lo ha dicho. O sea, no solamente la prensa fifí, sino que todos los que le critican son fifís.
¿Eso qué significa?
Pues,
Que son...
Ah, vale, vale. Como mi...
Entonces, ahí el Subgaleano hace también en estas cosas que cuenta, en estas cosas que cuenta, como hay unos periodistas que... porque, bueno, la prensa es... según su distopía, no es la, la prensa fifí ya no existe,
yeah.
Solamente existe la prensa que es favorable a él, y están tolerados los fufá, que son los ni fu ni fa.
Vale.
Eso, de momento, López Obrador lo de los fufá no lo ha dicho, vale. Pero lo de los fifí sí.
Claro, es que a veces en los escritos no se sabe, si no conoces la realidad mexicana...
Claro,
no, no sabes muy bien si es real, por ejemplo, cuando habla de que el Obrador o el gobierno acusó al subcomandante de estar en París, en Lesbos y tal, no sabes si eso es real o no.
Que yo sepa, no lo han dicho, pero vamos, la prensa de vez en cuando saca cosas diciendo que está por aquí, que está por allá, que está no sé qué. O sea, eso lo saca periódicamente. Eso... Que yo recuerde, no lo han dicho de forma pública y oficial.
Y luego los comunicados también comentan lo de las 4T. ¿Qué es eso de las 4T?
La cuarta transformación.
Perdón. La 4T es la cuarta transformación. A ver, ahí. López Obrador, cuando llega al poder, dice que su llegada al poder significa la cuarta transformación en México.
Es humilde.
La cuarta transformación es... La primera transformación que hubo en México fue la independencia. ¿Mm? La segunda transformación que hubo en México, que transformó México como país, fue el gobierno de Benito Juárez y toda la guerra que hubo contra los franceses y todo esto, ¿no? La tercera transformación que cambió el país fue la Revolución Mexicana. Y entonces... él, con él empieza la cuarta transformación.
¿Qué consiste en...?
El suyo es el gobierno de la cuarta transformación, la 4T. Entonces, ahí, como no solamente los seguidores de López Obrador están en redes, sino que también en redes hay mucha más gente, una de las cosas que se dice es que lo que López Obrador está haciendo es la cuarta trastornación. Esa es la 4T, la cuarta transformación.
¿Pero qué líneas, qué programa, qué cuestiones hay más o menos fundamentales, sean verdad o mentira, o sean mentira o mentira?
Hablan bastante de la cuestión de... critican bastante medidas indigenistas.
¿Qué hay al respecto de eso, por ejemplo?
Sí.
¿Qué nos puedes contar sobre...?
Una cosa, antes de esto, para terminar lo de la cuarta... iba a decir trastornación, no transformación.
Dale, dale.
Una de las cosas por las que López Obrador dice que su gobierno va a cambiar todo es por esto que os decía antes, de que con su gobierno el neoliberalismo en México se ha acabado, ¿no? Entonces, dentro de todos los programas y las líneas que tiene de gobierno, una de las líneas, evidentemente, es ocuparse de los indígenas. Los indígenas, quieras que no, siempre han sido un problema en México. O porque son unos levantiscos que te montan una rebelión o una cada dos por tres, en la historia de México hay unas cuantas, o porque son, una gente que son muy luchadora y que se resisten a muchos de los proyectos que tratan de imponerlos. Desde la Revolución Mexicana se impuso la historia de que a todos los mexicanos tienen que ser iguales, y para que todos los mexicanos sean iguales, pues los indígenas tienen que dejar de ser indígenas, es decir, tienen que aculturizarse y pasarse. Parece ser que es un poquito ya como que han visto que eso no es posible, pero entonces ahora lo que se trata, que no es nuevo del gobierno de López Obrador, lo intentan hacer todos, es hacer programas asistenciales con los indígenas. Si no voy a conseguir que dejes de pelear por las malas, pues a ver si lo consigo con dinero. Yo te hago un programita, yo te doy dinero. Es un poco también todo lo que han intentado hacer los gobiernos con las comunidades partidistas, de darles en la zona donde están los zapatistas, de darles apoyos, de darles dinero, de todo esto, para que estén calladitos, no se subleven y no hagan nada de ahí.
Bueno, pues política de izquierdas. Política de izquierdas, sí, ya tienes razón.
Política de izquierdas directamente. En el caso de López Obrador, además, bueno, hasta el sexenio, yo creo que fue de Calderón, ahora mismo no me acuerdo muy bien. Yo creo que fue antes. Bueno, había un Instituto Nacional Indigenista que sí. Al que se ocupaba de los indígenas y tal. Eso desapareció en su momento. Pero ahora López Obrador ha creado un Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI. Y ha puesto a su cargo, al frente de él, a un indígena de Oaxaca, un indígena mije, que se llama Adelfo Regino, que en su momento, cuando los diálogos de San Andrés, fue asesor del EZLN. De hecho, creo recordar que es en el último comunicado de Moisés que habla de este instituto, y habla de un abogado que en su momento fue indígena. Se refiere a este señor. Entonces, lo que López Obrador ha dicho, y eso no es solo para los pueblos indios, sino para más historias, él sostiene una de sus luchas, que es también una de las banderas de su cuarta transformación, es la lucha contra la corrupción. López Obrador dice, México no está mejor porque los dineros se lo llevan gente que se lo está robando, ¿no? Cosa que está bien, o sea, es cierto, ¿no? Entonces, ¿cómo cortamos todo esto? López Obrador ha dicho que los apoyos que va a dar el gobierno van a ser apoyos individuales a las gentes. Porque las organizaciones, en vez de dar a las organizaciones para que ellas apoyen a sus gentes, las organizaciones son corruptas. Esto lo que significa, fundamentalmente, es romper una dinámica comunitaria, una dinámica de organizaciones que luchan, de organizaciones agrarias, de organizaciones de multitud de cosas, que pues de gente que está buscando desaparecidos, que están organizadas. Entonces, ¿cuál es la idea? Si en vez de apoyar a las organizaciones en las cuales está toda esta gente, yo doy los apoyos individuales, lo que hago es romper estas organizaciones.
Y obviamente será a cambio de...
A cambio de que si yo te doy a ti el dinero, tú me das las gracias a mí y haces lo que yo digo. Uh-huh. Por lo menos eres un estómago agradecido, me vas a agradecer, uh-huh, me vas a agradecer a mí lo que hago. Entonces, eso no solamente se lo quieren hacer o lo hacen con los pueblos indígenas, sino que lo hacen con un montón, pues por ejemplo, con mujeres maltratadas, con albergues. O sea, no se apoyan a los albergues donde se pueden refugiar las mujeres, sino que se apoyan a las mujeres
para que se busquen refugio.
Es decir, es toda una vía de abonar el individualismo bastante grande. En la medida en que tú dependes de que a ti te dan un dinero y yo pues con esto ya estoy tranquilo, pues ya no lucho, ya no pido, ya no me junto con otra gente, ya si a ti no te dan, ese es tu problema, ¿no? Eso es una de las cosas que está haciendo López Obrador. Y eso es una de las cosas que también se critican en los en los comunicados, sobre todo en lo que se refiere a la parte de los pueblos indígenas, ¿no? O sea, en esta fábula que cuenta el subgaleano de la ley,
Eso te iba a preguntar justo para acabar, te quería preguntar por eso.
Ah, no, a mí me quedan preguntas para acabar, ¿eh?
Pues a nuestro programa le quedan 8 minutos. Mira.
Madre mía.
No te interrumpimos más, Lola.
Vale, no, bueno, pues la ley esta que es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, cuál es el nombre que tiene, que le da. El caso es
ley de existencia indeseada.
Eso es ley de existencia indeseada. En esta ley, una de las cosas que se dice es que aquellos que hablen una cosa rara, una lengua rara, pues, es decir, que son pueblos originarios, esa es la misma ley que dice que nadie puede ser más listo que el presidente y todo esto, ¿no?
Entonces, ese cacho es muy divertido,
pero en el caso de los pueblos indígenas, lo que se dice, toda esta gente lo que tenemos que hacer es meterlos en un campo de concentración, y entonces ahí les vamos a dar los apoyos, unas tarjetitas, porque directamente a ellos, pero bueno, no directamente, porque el gobierno no se los da directamente, se los da a través de un banco, que pertenece a un grupo empresarial que además va a poner tiendas en esos campos de concentración para que la gente, según saque su dinerito, pues se lo vaya a gastar y se queden ahí tranquilos, ¿no?
Pues no es más que una metáfora, no es ninguna chaladura. No es más que una, ¿no? Que un retrato
de una metáfora,
lógica, de una lógica de
pero gobierno. de alguna forma no penséis en un campo de concentración en
claro.
De espacio, sino en un campo de concentración, yo os diría mental.
Claro, de sometimiento.
O sea, con límites no de límites territoriales. Pero en el fondo cuando a ti te meten en una dinámica en el que tú estás dependiendo de un dinero que te dan y lo que haces es ir corriendo a gastártelo y no piensas en más, en realidad sí estás dentro de un campo de concentración mental. Es decir, no es llevarte a un territorio exacto que te encierren ahí, pero sí es un poco ese concepto, ¿no? Estás encerrado en una dinámica que es lo que nosotros queremos, estás ahí, y entonces ya no molestas. No es nada diferente a lo que en su momento los españoles hicimos con los indígenas en lo que se refiere al alcohol. O sea, tú le das alcohol y entonces ya, los españoles empezaron, pero luego después siguieron todos, O sea, porque los finqueros y los hacendados mexicanos han utilizado el alcohol con los pueblos indios como una medida de sujetarles, ¿no? Es un poco en ese sentido va esa metáfora, ¿no? Entonces, en ese mismo escrito el subgaleano cuenta, pero nosotros o sea, los zapatistas no aceptaron esto. Y los zapatistas vamos a pelear contra todo eso. Es muy tremendo porque cuenta eso, una historia en la que la Guardia Nacional entra en Chiapas y los zapatistas tienen que huir, pero al mismo tiempo también es como una historia con un punto esperanzador porque te cuenta. Pero la gente de las redes, la gente nos vino a apoyar. Y bueno, sí, les detuvieron y les metieron a todos en un campo detenidos, pero al final se lo montan de tal forma que terminan escapando. Y bueno, y resulta que a los zapatistas nos apoyó la gente del Congreso Nacional Indígena. Y resulta que el gobierno, intentando que esto no prosperara, pues va y congela las cuentas de las ONGs, ¿no? Y congela las cuentas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Pero da lo mismo, porque la gente les apoyó y les llevó hasta comida. Quiero decir que al tiempo que es algo como muy terrible, que dice, cuidado que puede ocurrir esto, también está señalando, pero estamos seguros que la gente está ahí.
Claro, pero ahora somos más y además tenemos apoyo, ¿verdad?
Efectivamente.
Yo por último te quería preguntar por los megaproyectos y el asesinato de líderes indígenas, porque precisamente la campaña, en el comunicado dicen que esta campaña la nombran Samir Flores Vive, que fue un líder indígena, asesinado hace unos meses. Entonces,
en febrero.
Tenéis 4 minutos para componeros las compañeras.
Sí. Eso es una cosa que es tremenda. Samir Flores estaba en contra de una termoeléctrica que quieren construir en Morelos, pero Samir Flores es como la cabeza o visible de una cosa que estaba pasando. Yeah. En los últimos meses han sido, si no recuerdo mal, 11 luchadores sociales pertenecientes al Congreso Nacional Indígena que han sido asesinados. O sea, eso es una realidad constante en México, ¿no? Entonces, esto un poco por eso señalan, digo, hacen la campaña, la llaman Samir Flores, en reconocimiento a Samir, pero también a todos las otras gentes que están peleando. Lo de los megaproyectos es tremendo, hay una oposición tremenda a la hidroeléctrica esta que os digo de Morelos, lo del Tren Maya, que es una cosa espectacular, a todos los megaproyectos que quieren construir en el Istmo, en el Istmo de Tehuantepec, sí. Ya llevan una historia de lucha muy muy grande. Bueno, vosotros lo sabéis bien porque ha estado por allá, por Zaragoza, Bettina Cruz, contando exacto, todas las peleas contra las hidroeléctricas. Entonces, es muy grande la insurgencia social que hay entre los pueblos indígenas. O sea, no es nada de extrañar que los zapatistas estén creciendo, porque está creciendo los zapatistas, está creciendo el Congreso Nacional Indígena, porque es tremendo lo que están haciendo.
Eso es una muy buena manera de acabar, ¿eh?
Pues sí, que siga creciendo.
A ver quién puede decir, ya que los compas tienen esa manera poética de hablar e irónica, nosotros lo vamos a decir estilo maño.
A ver
quién puede decir que ha crecido en estos años últimos, a ver.
¿No? Efectivamente.
A ver, con no, no, con, ver, el, con... en el estado terminal y sangriento del puto monstruo este, ¿quién puede decir, mira, pues somos más? ¿No?
Sí,
pues
efectivamente.
Esa es una. Y la otra, que es que yo reconozco que es de mis favoritas, es solo una línea, pero es lo de no les vamos a ofender diciendo que se lo dijimos, pero se lo dijimos. Que Lola, no me dirás que eso no es la frase lapidaria del último lustro, por lo menos. Todo el mundo empatizamos mucho con eso, ¿verdad? Me parece.
Esa bueno, es
todo
una
el mundo.
Frase que no es una frase nueva, es una frase antigua del SUP, que por cierto yo utilizo mucho, no con su permiso, pero en fin. Y el SUP en muchos escritos decía: odio decir os lo dije, pero os lo dije.
Bueno, claro. Y una y otra. En fin.
Efectivamente. Bueno, por último ya, para terminar, solamente decir que otra de las cosas importantes, me parece muy importante, que cuentan en los comunicados, es que anuncian que próximamente va a haber un montón de reuniones, que van a llamar a nuevos conversatorios, a nuevas reuniones del Comparte, que son reuniones en las que se habla de arte, que dicen que están pensando hasta hacer compartes por arte, uno para pintura, otro para danza, otro para no sé qué, ¿no? Todo eso me parece que es súper importante, porque es muy, 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 muy interesante el juntarse para hablar, no solamente para hablar, sino para decidir cuáles son los pasos que tienen que seguir y cuáles son las luchas que ellos tienen que llevar allí, pero que los demás también tenemos que llevar en nuestros sitios, ¿no? O sea, que esto... Y bueno, y por último, que llaman a todos los grupos de apoyo, a todas las redes, a crear una red internacional, que es algo que llevan también tiempo diciéndolo, una red internacional de luchas, que sería... Bueno, pues nos vendría a todos muy bien, la verdad.
Pues nada, título del programa: a darse por aludido.
Efectivamente. Así es.
Muchas gracias, compañera.
Sí, muchas gracias, Lola.
Gracias a vosotros.
Y hasta muy pronto.
Muy bien.
Salud.
Un besote.
Chao. Venga, y con otra recomendación musical de rigor. ¿Nos vamos hasta el miércoles que viene o qué?
Hasta el miércoles que viene.
A darse por aludido, as. Dust in the wind.
Just a drop of water.